Mujeres sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nueva forma de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5.
Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Nosotras, las que cuidamos a vuestros hijos y hijas, las que os recibimos en la recepción de un hotel, nosotras somos anarquistas.
Nosotras, la que limpiamos vuestras casas, las que trabajamos en la cadena de montaje de vuestras fábricas. Nosotras somos anarquistas.
Nosotras, las que cocinamos vuestra comida, educamos a vuestros hijos, atendemos a vuestros mayores. Nosotras somos anarquistas.
Nosotras, las que recogemos vuestros viñedos, atendemos vuestros almacenes, conducimos camiones y vuestros autobuses. Nosotras somos anarquistas.
Nosotras, las que movemos toda esta rueda, también la podemos parar.
No somos un grupúsculo, somos muchas más.
Vas viendo el miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos.
Ellos los carceleros, políticos banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad. Pasando de dirigentes, tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos la autoridad, te enseñan los dientes, sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos.
guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos.
Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados.
Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva 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 la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad.
Bien, buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Están aquí escuchando el programa de Rebeldes sin Sombras. En el día de hoy comenzaremos con un especial sobre lo que está pasando en esta ciudad y en todo el Estado español. Bueno, también podríamos decir en todo el Estado, bueno, en el territorio europeo. Estamos viviendo situaciones de represión constante, de brutal ataque a los movimientos sociales, no solamente a las conquistas que, como venimos hablando hace años, se vienen recortando, sino también ahora a las personas que están a nuestro alrededor, que se oponen a todo este sistema que estamos viviendo en la actualidad. Estamos hablando del último operativo policial de los cuerpos de represión del Estado, ya mal llamados o llamados por ellos Operación Piñata, que se sucedió el día 30 de marzo, donde un gran operativo orquestado o mandado por un responsable político, en este caso judicial, llamado juez Velasco, de la Audiencia Nacional, manda a secuestrar a unas 39 personas, de las cuales entrando a sus casas, registrando sus, robándoles sus pertenencias, y de las cuales 5 se encuentran en prisión provisional con el delito de integración de organización terrorista. El resto fueron soltadas en libertad con delito de resistencia. Este día 30 de marzo, esta brutal represión de los cuerpos represivos del Estado se dio en todos lados, principalmente en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada. En breves llamaremos a distintas compañeras y compañeros de cada sitio para que nos comenten cómo se ha sucedido, que nos puedan relatar qué es lo que ha pasado este nefasto día. El día 1 de abril, bueno, el mismo día, ese mismo 30 de marzo, se dieron múltiples acciones de solidaridad en todos lados para repudiar este operativo, encarcelación y secuestro y robo que ha hecho el Estado sobre las personas. El 1 de abril se hizo una gran manifestación también en Madrid, solidaria, que terminó también con la agresión de los cuerpos represivos del Estado, deteniendo a 6 personas más, aparte de los malos tratos, vejatorios y heridas y demás. Todo este gran operativo, aquí en Rebeldes en Sombra ya lo venimos hablando, no es algo aislado, sino que es algo que se desarrolla dentro de un contexto que, como venimos diciendo en todos los programas, tienen que ver con una serie de reformas que se están haciendo en este Estado, con este nuevo gobierno, bueno, viejo o sucesor o continuador, como se quiera llamar, que tiene que ver con las reformas tanto legales como lo de la ley Mordaza o la reforma ahora del Código Penal, y también con la mano dura que quieren poner hacia los movimientos sociales, que se ve reflejada últimamente con las condenas hacia los compañeros y compañeras del Parlamento, a la gente encausada de Cambias, las detenciones que también se han producido en Euskal Herria. Y bueno, y todo esto acompañado de unos medios de comunicación que son los que apuntan y criminalizan la protesta de toda la gente que se manifiesta, porque bueno, todo esto sabemos que este golpe represivo a los movimientos sociales, al movimiento anarquista y libertario en particular y de la ocupación, tiene que ver con que hay gente que se resiste a toda esta destrucción de los derechos conquistados históricamente, que últimamente, en los últimos años, se están recortando, se están produciendo situaciones de extrema pobreza, y bueno, lo que ya no hay que decir, lo que lo estamos viviendo todos los días, ¿no?
Sí, realmente esta nueva operación es una continuidad de la operación Pandora, que se produjo en diciembre del 2014, del año pasado, y podríamos anticiparnos también, continuar la cadena hacia atrás, ¿no? La operación Pandora fue el seguimiento y la continuación de la primera investigación y persecución, criminalización y represión, encarcelamiento de 5 compañeros y compañeras que fueron detenidos en noviembre del 2013. 2 de ellos, Mónica y Francisco, continúan en prisión preventiva sin haberse realizado el juicio, por supuesto. Llevan más de 1 año y medio y 3 de los compañeros y compañeras pues fueron puestos en libertad y a continuación, más tarde, asueltos, ¿no? Apartados del proceso. ¿Por qué nos remontamos también a noviembre del 2013? Porque ya desde ahí empezó esta oleada, ¿no? Persecutoria, de criminalización y de intentar, bueno, de encarcelar y de intentar arrasar, ¿no? O hacer desaparecer, extirpar, como les encantaría al Estado, extirpar a los anarquistas y anarquistas, a los y las anarquistas del Estado, ¿no? En general, ¿no? De cualquier rincón del Estado. Toda esta persecución y toda esta campaña viene también, que hemos ido comentando desde Rebeldes sin Sombra, pues en esta necesidad que tiene el Estado, ¿no? Ya sabemos que la herramienta, o sea, la represión como herramienta para defender los intereses del Estado es algo que se ha utilizado a lo largo de la historia para mantener sus privilegios, evidentemente. Pero esta oleada la achacábamos también a esta necesidad que tiene el Estado de creación de enemigo interno, ¿no? Si bien en estos últimos par de años también nos vienen avasallando, ¿no? También con los medios, los más medias, ¿no? En sus portadas, que son los que, bueno, que los que nos trasladan con estos mensajes, ¿no? Que emiten desde el Estado también, pues el nuevo terror instalado, ¿no? en nuestros territorios, que es como el terrorismo anarquista de golpe, ¿no? De corte violento o no, ¿no? Porque ahí tiene como muchas mutaciones los titulares, ¿no? Incluso el último titular que muy asombradas y no dudando del nivel periodístico de algunos periódicos, llegaban a poner en sus titulares los presuntos anarquistas, ¿no? Como si ser anarquista fuese un delito, ¿no? Directamente. Que bueno, que desde acá nos echamos una risa, pero bueno, que nos parece como súper grave, ¿no? Porque de hecho también eran periódicos concretamente como supuestamente de corte izquierdista, ¿no? Evidentemente todo esto no nos sorprende, ¿no? Pero ahora hay una necesidad de creación de enemigo interno. Evidentemente estamos también, no nos podemos olvidar, hay elecciones, ¿no? Elecciones, hay varias este año, concretamente hemos tenido 4, ya hemos tenido una anterior en Andalucía y ahora la continuación es ahora las municipales, que es el 28 de mayo. Y bueno, ya sabemos lo que pasa en campaña también, ¿no? Intentar crear, intentar expandir de que existe un terror que no existe, ¿no? Porque en realidad existen presuntamente personas que pueden instaurar un terror, pero que no tienen, ¿no? Hechos o pruebas o tal o no sé qué. Es como, bueno, puede parecer un cuento, un relato de ficción, pero no, es realidad, ¿no? Si bien recordamos que en esta nueva reforma del Código Penal, que ya ha sido aprobada y que va a ser puesta en marcha, pues creo que concretamente a principios de julio, ¿no? Decían como que a principios del verano, en esta nueva reforma del Código Penal nos deja muy claro que ya no es tanto la importancia del delito que cometas, sino lo que puedas llegar a hacer, ¿no? En un futuro.
Sí, por ideología, digamos, ¿no?
Sí.
Sí, y señalar, ¿no?, que se han registrado 17 centros sociales que justamente hoy por hoy son los lugares donde la gente puede encontrar cómo autoorganizarse. O sea, esto no son casualidades. O sea, a la hora de que no, o sea, no está habiendo respuesta desde otros ámbitos, o sea, sí que la gente, todas nosotras, donde encontramos soporte, donde encontramos asesoramiento, donde encontramos con quién organizarnos y en dónde encontrar soporte para un desahucio, para ocupar una casa, para solucionar los problemas básicos del día a día, son en estas casas, son en estos lugares donde justamente, ¿no?, terminan siendo puntos de encuentro en los barrios.
Sí, animamos a toda la gente que nos esté escuchando, tanto de Barcelona como de otras ciudades, incluso de otros continentes, para quienes estén del otro lado y no se entienda bien, ¿no? Lo que queremos hacer es tratar de ponernos un poquito, porque a veces amigas que nos llaman del otro lado del charco nos preguntan, bueno, pero ¿cómo están vosotras? ¿Cómo qué está pasando, ¿no? Porque no se entiende. Lo que llega para otros sitios es que, bueno, Barcelona y ahora también el Estado en general, porque el País Vasco ya sabemos que esto lo vienen llevando hace mucho tiempo, es un Estado policial, casi como un Estado de sitio, ¿no? Podríamos decir. Pues eso es lo que está sucediendo. Hay policías, hay secretas en las puertas de las casas, hay amenazas continuas, hay registros montados con cosas delirantes y fotos delirantes y demás. O sea, sí, hay un Estado que es una situación alarmante, pero aún así queremos decir que lo más importante es que hay una solidaridad muy grande, que la gente no tiene miedo, que la gente se manifiesta, que ya desde el 16 de diciembre, que fue el mega operativo aquí en Barcelona, ¿no?, que entraron en el centro social en Casa de la Montaña, que entraron también en casas y domicilios particulares, la gente instantáneamente salimos todos a las calles. Entonces la solidaridad no han podido vencerla, ni con el miedo, ni con las amenazas, ni con nada. La gente sigue solidaria, sigue en las calles, y esto es muy importante. Así que hacemos un llamado desde Rebeldes Sin Sombras también a continuar con esta cadena de solidaridad que se viene dando a nivel local y a nivel internacional también, que siempre es muy bienvenida. Y decimos esto para un poquito quienes nos escuchan, pues se den cuenta más o menos cuál es la situación en la que se está, ¿no? Esto mezclado al contexto que venimos hablando de que los medios de comunicación recrean siempre como una atmósfera de, qué sé yo, no sé, eso yo ahora no lo estuve siguiendo mucho, ¿no? Pero ya la otra vez en diciembre sí, de pintarte una realidad que no lo es y unos monstruos que no existen y ocultando a las verdaderas bestias, ¿no? Que las verdaderas bestias son las que dan miedo, ¿no? Las que apalizan y matan gente en la calle, como sabemos que han hecho la policía y los cuerpos de seguridad. Bueno, esa gente que sí infunde el terror, pues ese terror no está mostrado, ¿no? Sin embargo, hacen estas asociaciones raras, porque en Semana Santa también lo que había pasado, que aparte Barcelona estaba en estado de sitio porque estaban, ¿no?, los gendarmes armados, en el metro y todo, porque había alerta de
contra el yihadismo.
Contra el yihadismo. Bueno, siempre hay un enemigo, ¿no?, ahí con quien atacar y siempre tiene nombre de terrorismo.
Sí. Recordamos también que se ha modificado con esta nueva reforma de la ley antiterrorista, ¿no?, también, pacto llevado a cabo entre el PP y el PSOE. Grandes partidos y grandes, bueno, personas iluminadas, ¿no?, que nos viene a decir también que simplemente, pues, terrorista puede ser el que, bueno, pues el que distorsiona de alguna manera o no pelea contra el orden establecido, que es como, ¿what? Perdona, ¿a qué se refiere esta movida? Todo es bastante como arbitrario, ¿no? En realidad, incluso las definiciones de los conceptos, incluso dentro de la reforma del Código Penal, incluso también está la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no?, la Ley Mordaza, hay muchísimos de los artículos así de sanciones, de condenas, de delitos. Es como bastante arbitrario, que ya lo dejan así como, ¿no?, les dejan como un amplio margen como para ellos actuar de, pues, como les venga bien, ¿no?, en cada momento, sobre todo políticamente, ¿no? Y para ellos, que en realidad es lo que veníamos hablando de, es como hacer legal lo que ya venían practicando de alguna manera, ¿no?, también. O sea, es como, igual estas nuevas reformas, que pueden ser muchas características de un país totalitario, de una dictadura directamente, pues igual no nos asombraban, ¿no? directamente, o sea, no nos asombra en el sentido porque se venían practicando, ¿no? Entonces, como concretamente hemos hablado del caso de José Antunes Becerra, ¿no? De que llevaba como más de 40 años en prisión, y eso es una cadena perpetua encubierta, ¿no? Cuando realmente no existe la cadena perpetua, entre comillas, ¿no? Entonces, esto que acaban de agregar en la nueva reforma del Código Penal, ¿no? De la condena revisable, que es claramente una condena perpetua, ¿no? En toda regla. Pues no sé, ¿no? Que podríamos nombrar como varias situaciones que realmente siempre, bueno, pues se permiten de poderlas poner en práctica, ¿no? Y sobre todo con las, bueno, sobre todo con la disidencia, ¿no? Que para ellos es como su laboratorio para experimentar, ¿no? De alguna manera, previamente, antes de llevar a cabo, de poner en práctica las nuevas reformas de estas leyes, ¿no? Súper fascistas, en realidad. Y bien, ¿no? Como que esta situación, o sea, recordamos el pasado 30 de marzo, los innumerables registros en diferentes casas de compañeros y compañeras, en varios centros sociales, gente detenida por pertenecer, ¿no? Formar parte de una organización terrorista, anarquista o de alguna manera, gente detenida por oponer resistencia, intentos de desalojo, amenazas, registros, en fin, ¿no? Es un, podemos decir que bueno, que es una situación bastante inhóspita, podríamos decir, no sé cuál es la palabra, ¿no? Porque en realidad es. Y según ellos, pues bueno, ¿no? Que la investigación no está cerrada y que se pueda ampliar, y que esto es algo que les encanta decir en todos los operativos, ¿no? Porque realmente, bueno, pues siempre queda ahí como un interrogante, ¿no? Como un paréntesis abierto de lo que pueda pasar para, no sé si es para, no sé, montar paranoias entre nosotras o tal, y es como, bueno, pues desde aquí les mandamos un mensaje. Igual también un consejo, ¿no? También desde aquí, que menos investigar, igual más leer, ¿no? Un poco más de cultura, porque decían que el anarquismo, ¿no? Hablan de los líderes y tal, y es como, bueno, pues es una cuestión de que igual aquí hay un poquito de ignorancia, no sé, si por descuido, por no dedicarle el tiempo necesario. Pero bueno, ya que acaban de registrar innumerables casas, ¿no? Que seguro que se han llevado muchísimo material, pues igual en vez de ponerlo como, ¿no? Y hacerle simplemente la foto, pues igual que aprovechen y lean, ¿no? O sea, se informen un poco.
Sí. Bueno, eso cuesta un poquito más, ¿no?
Bueno, desde aquí es un humilde consejo que les damos a los encargados de estos macro operativos, ¿no? Bueno, pues para arrancar con este programita de hoy, vamos a poner un tema de música y vamos a conectar con uno de los abogados para que nos cuente un poco cómo está la situación y si nos puede hacer un análisis del por qué este tipo de operativos, ¿no?
De historia, 6 millones de estafados, 6 millones de parados, para la tuerca rap.
Mi finca habita entre nosotros, pero no lo vemos. Hay 6 millones que lo buscan para sudar su sueldo. Que no se vive del aire ni de promesa. El pueblo quiere dignidad y pan sobre la mesa. Nos están cargando con la culpa y en la reforma laboral que aumentó la llaga. Es justicia para ricos, no para pobres. Y encima nos callan, no somos culpables de haber nacido pobres. Que esta situación no aporta error, es el sistema que nos cubre. Solo da, no te da, ¿qué más da? Si te vas o te quedas. El mundo está al revés, los ancianos trabajando y los jóvenes esperan. Basta ya de engañar, de robar, de despidos baratos. Si hay que recortar, recortemos a la iglesia. ¿Y por qué no? La cuenta de Rodríguez Rato. Ni trato al contrato de esclavo. No es sindicato que no esté manchado. Esto irá mejor, está claro. Pero para el banquero, que día desociado. Que siga bajando jornal, seguimos subiendo la rabia. Quieren esfuerzo y nos van a forzar. Es su burocracia la que nunca cambia.
Diga lo que digas, ese millón de vidas, la soga del imperio que domina. No son las más perdidas, sistema matan vida, muere la seguridad. Basta ya de repartir que tienen de sobra al interesado. La deuda la hacemos pública, los beneficios son privados. Paso si queremos socializar, buscamos desnuda la palabra y la verdad. No acato el mandato del banco, no hay político que no eche mi blanco. Esto irá pa' peor, está claro, pero pa' los obreros casi anulado. Y sigue subiendo la prima y sigue subiendo el paro. En la dictadura de Franco nos vieron fusilados. Ahora nos matan de hambre, nos privan, nos suben el IVA. Digan lo que digas, ese millón de vidas, las hojas del imperio que domina. No son más perdidas, sistema matan vida, muere la seguridad. Diga lo que digas, ese millón de vidas, la soga del imperio que domina. No son las más perdidas, sistema mata vida, muere la seguridad.
Y bien, continuamos con el programa. Recordarte que estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, que puedes realizar el programa con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900 y estás en este espacio de Feminismo Radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Ahora tenemos la llamada de uno de los abogados de este caso del que acabamos de arrancar este programa de hoy, Operación Piñata, y vamos a comentar un poco pues cómo con él, cómo está la situación actualmente. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero, darte las gracias ahí por tu participación, por esta conexión y por tu tiempo, que ya sabemos que, bueno, pues que los abogados tenéis ahí como poco rato últimamente. Bueno, queríamos, para empezar, ¿no?, si nos podrías comentar pues cómo está el caso concretamente, en qué punto se encuentra.
Bueno, pues estamos en un momento muy inicial, digamos, de las actuaciones. Entonces todavía no hay gran cosa. Estamos en lo que se llama fase de instrucción. Eso es que el juzgado de instrucción, en este caso el juzgado central de instrucción número 6, está recopilando pruebas, básicamente, ¿no? Entonces, pues están analizando material incautado, etcétera, etcétera. Y a partir de esas pruebas, pues valorarán si luego quieren acusar o no. Eso en cuanto a lo que es el caso material. Luego, en cuanto a la situación personal de las personas, pues bueno, también estamos, digamos que ese es otro frente en el que estamos peleando para ver si podemos sacar en libertad a todas las personas que todavía permanecen presas.
Sí, ¿qué nos podrías comentar? Teníamos noticias, ¿no?, de que fueron 15 personas concretamente dentro de la Operación Piñata en relación, ¿no?, a esta pertenencia a organización anarquista, terrorista, tal, no sé qué. El auto de prisión de las 5 personas que se han quedado, ¿nos puedes comentar algo?
Bueno, es un auto de prisión que hace un poco al uso, digamos, que en el que argumenta que como los cargos que se les imputan son muy graves y por tanto las posibles penas también, pues entonces digamos que justifican su ingreso en prisión sin haber sido juzgados, una prisión preventiva, provisional, en base al riesgo de fuga, ¿no? Dicen que se les puede llegar a imponer unas penas tan elevadas, que habría que mantenerles en prisión para que no se fuguen. Es básicamente lo que dice el auto.
Sí, nos llamaba también la atención, ¿no?, porque uno de los compañeros también, que ya fue detenido y en preventiva en la operación anterior, en la operación Pandora, pues no sé, iba a firmar 3 veces a la semana. Eso de riesgo de fuga, ¿de dónde se lo saca?
Eso es algo que argumentamos nosotros también, ¿no? Que qué riesgo de fuga cuando están todas personas perfectamente localizadas, todas tienen domicilio conocido, todas tienen su arraigo en su ciudad de origen, su familia, sus amigos, y como bien dices, alguno incluso estaba acudiendo a firmar y estaba cumpliendo con todas las obligaciones judiciales que se le ponían. Así que riesgo de fuga, a nuestro juicio, no hay ninguno. Vamos a ver si podemos convencer al juez.
Otra pregunta que queríamos hacer es saber tu opinión, ya más así más personal también, de por qué se dan este tipo de operaciones ahora en este contexto en el que estamos viviendo. Así que, ¿qué opinabas vos, no?
Bueno, ya habéis introducido parte de esto antes, al comienzo del programa, cuando estabais hablando de esa necesidad, ¿no?, de buscar un enemigo interno. Estabais hablando también de una serie de reformas que se van a aprobar, bastante represivas, bastante duras, que requieren todas ellas una justificación. Este enemigo interno durante muchísimos años, durante décadas, no ha habido problema para localizarle, ¿no? Eran otras organizaciones que digamos eran el foco de atención del Estado, como podía ser ETA, como podía ser GRAPO, etcétera. Y sin embargo, pues desde hace unos pocos años, desde que su desmantelamiento, su renuncia a las armas, etcétera, etcétera, pues básicamente han tenido que buscar un nuevo enemigo, y en este caso pues han sido lo que se llama antisistema generalmente, o más concretamente anarquistas en este caso, ¿no? Pero digamos que son el nuevo enemigo, como estabais diciendo, que puede justificar todas estas reformas, todos estos endurecimientos, ¿no?, del Código Penal, ley Mordaza, etcétera, etcétera. No se puede aprobar leyes de este calado que incrementen tantísimo el poder policial, el poder del Estado, etcétera. No se puede aprobar eso, como digo, sin crear un cierto temor, una cierta amenaza, como no con la palabra terrorista por delante, que ya infunde un miedo y un respeto de por sí. Entonces, bueno, pues es básicamente un requisito necesario para que el Estado, digamos, no renuncie a esos poderes que ya tiene, ¿no? A estas leyes tan excepcionales como son la ley antiterrorista, luego los apartados del Código Penal destinados a los delitos de terrorismo, etcétera, etcétera. No quieren renunciar a esa cuota de poder, y para ello pues tienen que llevar a cabo operaciones de este tipo.
Sí, a nosotras nos parecía, ¿no?, que igual sí que tenía un poco de relevancia o importancia de que eran como operaciones incriminatorias continuadas, ¿no? Incluso lo hemos intentado como enlazar también con la detención y actualmente, ¿no?, que se encuentran en prisión preventiva sin juicio a Mónica y a Francisco, ¿no?, que fue en noviembre de 2013, luego la continuación de Operación Pandora, ahora Operación Piñata. ¿Crees que todo esto tiene alguna relación de que están intentando ahí como, no sé, qué es lo que se pretende?
Bueno, es un poco esa idea, ¿no?, de localizar el enemigo interno. Muchas veces con un solo intento no basta, no es suficiente. No puedes hablar de una seria amenaza terrorista en el Estado español y luego argumentar que solo son dos personas quienes suponen esa amenaza, ¿no? En este caso, Mónica y Francisco. Si quieres de verdad argumentar que se trata de una amenaza grave para la convivencia pacífica, para el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, si de verdad quieres argumentar eso, tienes que presentar un enemigo mucho más fuerte, mucho más organizado, mucho más capaz de poner en jaque al Estado, a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, una sola operación no basta, solo dos personas en prisión no bastan, no es suficiente. Es necesario ir engrosando las filas del enemigo, y es un poco pues lo que ha pasado, ¿no? Primero las detenciones estas que comentáis, luego la Operación Pandora, la Operación Piñata, en fin, ya con tres operaciones de este tipo en año y medio, con tantas personas imputadas, más de 20 personas, ¿no? Pues al final estamos hablando ya de lo que ha... que de verdad puede amenazar mucho más sus intereses y su paz social, ¿no?
Sí, y también, bueno, queríamos comentarte igual como desde el aspecto más judicial, ¿no? Hemos comentado de que ya esta nueva reforma, ¿no?, del Código Penal, que ya se ha aprobado y probablemente comentaron que entraba en vigor pues igual a inicio del verano, ¿no? A nosotras nos parecía que podríamos encontrar innumerables casos o situaciones de estas nuevas reformas de que en realidad se habían aplicado antes de que apareciera esta nueva reforma, ¿no? Como esta necesidad igual de ponerlas en práctica antes de hacerlo legal. O sea, es como, ¿no? Porque en realidad el tema de una de las cuestiones de la reforma del Código Penal, ¿no?, el tema de no perseguir tan concretamente lo que es el delito, sino lo que puedas llegar a hacer por tu ideología, por la, no sé, por donde, el ámbito donde te muevas, como...
Sí, claro, la anticipación del delito, eso siempre ha estado presente en todas las normas penales, ¿no? Por ejemplo, por eso se castiga tan grave de algunos delitos que, digamos, son meramente preparatorios de otros delitos, ¿no? Como, por ejemplo, yo qué sé, la tenencia de explosivos o la tenencia de armas tiene unas penas muy elevadas, aunque no hayas hecho nada, porque lo que intentan es anticiparse al futuro delito, ¿no? Pues digamos que esta reforma del Código Penal lo que hace es profundizar este tipo de actuaciones. Y es más, es que el borrador inicial, ese que se descartó ya en su momento en el Congreso, incluía medidas mucho más graves, ¿no? Como, por ejemplo, tener a personas en prisión sin haber cometido delito únicamente por su peligrosidad, ¿no? Llamándolo periodo de seguridad, que suponía que una persona pudiera permanecer en prisión después de haber cumplido su condena, por el mero hecho de que la Junta de Tratamiento consideraba que todavía era peligroso, ¿no? Por suerte, algunas cosas de ese tipo se han caído de la reforma, pero otras no. Entonces sí que el Código Penal, digamos, que intenta anticiparse muchas veces a la peligrosidad, por lo tanto estamos ante un derecho penal de autor, no de hechos, ¿no? No se enjuicia a una persona, o no siempre se enjuicia a una persona por los hechos que haya cometido, sino por quién es, ¿no? A ti te enjuiciamos porque eres un anarquista, o porque eres un terrorista, o porque eres esto, ¿no? Eres un antisistema, eres una persona que va a manifestaciones, eres peligroso, no tanto por lo que hayas hecho en sí. Y es un poco la idea que hay detrás de tanto la reforma del Código Penal como otras normas, ¿no? La ley Mordaza, que también sanciona de forma administrativa algunas conductas, digamos, anticipándose otra vez al posible peligro que podría ocurrir. Entonces, sí, como comentabas, lo que hacen estas normas es legalizar la realidad ya preexistente. Por ejemplo, la ley Mordaza legaliza las devoluciones en caliente, que es algo que sabíamos que estaba ocurriendo en Ceuta y en Melilla constantemente, ¿no? Pues ahora eso lo que se hace es simplemente legalizarlo. También legaliza las redadas, ¿no? A personas por el color de su piel. Permite que se pueda parar a alguien sin ninguna justificación o porque sospechen que ha cometido una infracción de la ley de extranjería, cuando eso llevaba ocurriendo, por lo menos en las grandes ciudades, años y años y años, ¿no? Entonces, digamos que se están quitando un poco la careta cínica esa que tenían y se está legalizando la realidad que ya era preexistente.
Sí, lo acabas de describir perfectamente, ¿no? La situación que ya teníamos, que hemos vivido y que muchas de nosotras hemos vivido en nuestras carnes y realmente, pues ahora, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Se quita la careta, o sea, se legaliza, o sea, se hace visible y público, ¿no? Lo que antes igual, pues se hacía de otra manera, ocultando con sus maneras, ¿no? Sus estrategias y tal. Bueno, en realidad, y ante toda esta situación, en realidad nosotras seguimos, ¿no?, insistiendo y a lo mejor intentando que igual es lo que necesitamos o nos apetece y lo que vemos que es necesario, ¿no? Que evidentemente lo que quieren es desestabilizarnos, ¿no? Pues acabar con nosotras de alguna manera y realmente es como, bueno, pues tener la confianza de que a cada golpe pues nos hacemos más fuertes, ¿no? Realmente, no sé, como para ir terminando, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar un poco o tú cómo ves así a nivel, no sé, desde otro punto, ya no judicialmente, sino, no sé, pues a nivel más de los ánimos de la gente o de la opinión, ¿no? De cómo se está viviendo así la situación.
Concretamente puedo transmitir, ¿no?, que a lo mejor esto es algo que otras personas no tienen ese privilegio, pero yo sí que puedo transmitir que algunas de las personas que están presas, a las que he ido a visitar, se encuentran de buen humor, incluso.
Perdona, compañero, es que no te estamos oyendo bien, no sé si...
¿Me oís? ¿Me oís?
Ahora, sí. Antes habíamos perdido un poco así el audio.
Bien. Nada, pues estaba comentando simplemente que quizás esto, pues que mucha gente no pueda, claro, hablar con las personas que están presas, pero que, bueno, yo he visto algunas de ellas a lo largo de estos días y comentar simplemente que están bien, que están incluso con buenos ánimos, obviamente deseando salir, por supuesto, y confían en poder hacerlo pronto, pero bueno, mandan muchos abrazos a todo el mundo que está afuera interesándose por ellos y preguntando por ellos, quieren que todo el mundo sepa que ellos se mantienen fuertes y que dan las gracias, pero de todo corazón, a todas las personas que están ahí pendientes, preocupados y demás. Entonces, pues nada, aprovecho esto para transmitir ese mensaje.
Bueno, muchas gracias, porque eso, la verdad que a todas estamos siempre, queremos saberlo, ¿no? Cómo están nuestras compañeras, bueno, y las que están afuera, y cómo apoyamos a las familiares y a las amigas más cercanas. Así que nos viene muy bien tu correo de transmisión, ¿no? Un poco tus mensajes de las compas. Y bueno, nada, decirte que muchas gracias por este tiempo y que seguiremos en contacto en nuestro programa y en la radio también, para irte llamando y que nos vayas poniendo al tanto un poco de cómo va esta situación.
Perfecto, muy bien.
Vale, pues muchas gracias, un abrazo y nada, salud y, nada, y anarquía.
Gracias a vosotras por llamarme, un abrazo.
Vale, un abrazo. Chao. Bueno, pues bien, aquí quedó la llamada del compañero, uno de los abogados del caso. Y bien, ¿no? Pues él, la verdad que nos ha hecho, ha sido muy grata así la conversación, ¿no? Porque sí que nos ha hecho como un mapeo, ¿no? De cómo está más o menos así la situación, que evidentemente a priori puede ser que no sea muy alentadora, pero como nosotras desde Rebeldes sin Sombra, ¿no? Queremos insistir que realmente pues sigue habiendo, ¿no? O sea, las personas estamos ahí, la solidaridad es fuerte, se extiende desde cada rincón del Estado, incluso traspasando fronteras, y eso la verdad que da fuerza, ¿no? Pues tanto a la gente que está dentro, a los familiares y amigos y amigas más cercano, y realmente, bueno, pues eso es bastante positivo, ¿no? Que vamos a poner un tema de música, ahora vamos a continuar, vamos a hacer una llamada a los compañeros y compañeras de Granada, y para que nos cuenten un poco también pues lo ocurrido en el pasado 30 de marzo, y ahora continuamos.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Thank you.
cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Y bien, pues ya tenemos la conexión con nuestras compañeras y compañeros de Granada. Vamos a comentar con ellos, pues, que nos, ¿no? Estamos aquí en el día de hoy reconstruyendo los hechos que sucedieron el pasado 30 de marzo en el, la operación, en el macrooperación llamado Operación Piñata. Y esta vez, pues también Granada fue una de las ciudades involucradas en esta operación. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis?
Pues hola, muy buenas. Ahora estamos bastante mejor de ánimo y de todo, porque habiendo pasado el tiempo y eso, nos hemos relajado un poco más. Pero vamos, en general, bien, bien de ánimo y más ahora que hemos recibido el apoyo de parte importante del barrio y de gente de Granada, y que se ha pasado el susto un poco.
Sí, queríamos, bueno, pues que nos comentarais un poco, ¿no?, de cómo se sucedieron los hechos. Nos enteramos que entraron al centro social ocupado Camino de Ronda, y qué nos puedes comentar, así como qué es lo que sucedió.
Bueno, pues hola, yo soy Carmen, y pues fuimos alertadas por las vecinas del barrio, que a eso de las seis y media de la mañana vieron como la policía entraba en el espacio, se dirigieron a ellos y les comentaron que era un desalojo. Pues como algunas de las compañeras de la asamblea somos del barrio, se nos llamó por teléfono y nos comentaron que había un desalojo por parte de la policía. Y con esa mentalidad o con esa predisposición llegamos al espacio con la idea de que era un desalojo. Pues cuando llegamos aquí nos encontramos con un dispositivo policial bastante amplio, 4 o 5 furgonetas de la policía, coches con la matrícula tapada, y 3 policías que no nos dejaban acceder al espacio porque no había nadie dentro. Entonces, a pesar de que empezamos a hacer preguntas, sobre todo en el sentido de si era un desalojo, si había denuncia de dueño, si tenía orden judicial, como que en todo momento nos decían que no sabían, no contestaban, y que, pues eso, que no podíamos pasar así. Y lo que sucedió después, que claro, fuimos tan insistentes que el policía, uno de los policías uniformados, llamó a otro de ellos, y entonces ahí sí que nos identificaron. Y al identificarnos, pues bueno, otra vez volvimos a pedir orden judicial y como que la información que le pedíamos no nos la han facilitado. Y hasta el final casi, ¿no? Que como que ya les comentaba... ¿Sí? ¿Dime? ¿Se escucha?
Sí, sí, se escucha perfectamente, sí, sí, sí.
¿Está escuchando? Vale, pues eso, al final un poco como que ahí empezamos a tener un debate y un diálogo que intenté, bueno, intentábamos reflexionar y razonar con ellos, porque en el interior, como pensábamos que era un desalojo, queríamos sobre todo asistir a lo que estaba pasando, pero sobre todo retirar del espacio cosas que no eran necesarias. Y nada, los policías empezaron a decirnos que era una cuestión que venía de Madrid, seguíamos confusas, vimos cómo salía la policía, que no como una 7 u 8 personas del interior, que era policía con pasamontaña y chaleco antibala, entonces ahí es como ya que ibas dándole otros...
Sí, compañera, creo que se ha cortado la conversación. Bueno, vamos a intentar volver a retomar y ahora continuamos. Bien, pues volvemos a tener la llamada con la compañera. Hola, ¿nos escuchas?
Buenas, hola. Pues no sé, que ya como, Ale, que hasta el último momento sí que nos iban indicando, incluso nos sometieron así a como una especie de pequeño interrogatorio donde nos decían continuamente que si éramos anarquistas y porque teníamos mucho material anarquista. Y bueno, ahí es donde ya, ¿no?, como que... empieza a darle forma a lo que estaba pasando, ¿no? Se te vienen a la cabeza una serie de cosas y sobre todo cuando te dicen que os pueden vincular con, no dijeron con banda criminal, sino con directamente no hablaban de terrorismo, ¿no? Y bueno, pues seguí insistiendo en qué iban a hacer, nos dijeron que no iban a chapar el espacio, que no iban a presentarlo. Y ahí sí es cuando me ofrecieron la oportunidad de como hacerme responsable, ¿no?, de la puerta que estaba destrozada y que estaba... Hicieron como un documento en el que daban testimonio de que habían destrozado la puerta y me hacían a mí, que ya me habían identificado, responsable de ella o de la custodia de ella. Y es que la verdad es que de aquellos momentos... De pronto, es la sensación de que estaba rodeado de policía y de pronto se fumaron y ni siquiera me percaté de cómo, ¿no? Es como estábamos en un estado de shock y de casi una hora y media hablando, intentando entrar en el espacio, dialogar, conseguir información que en ningún momento se nos facilitó. Y sí, al final otra de las compañeras consiguió que se nos dijera que esto venía de la Audiencia Nacional, del juzgado número 1, que después era del número 6, y poco más.
Sí, luego pudisteis comprobar, ¿no?, pues que se llevaron bastante material de dentro del centro social. Ya habéis hecho, ¿no?, ahí como habéis echado en falta el material que se han llevado, habéis visto así, ¿no?, que sí, que hubo un registro ahí, que se llevaron un robo, bueno, más que un registro, claro. Para nosotras es un robo, se han robado, vamos, ¿no?
Sí, bueno, lo que el inventario como que todavía se está elaborando, es decir, no echamos en falta, como no podemos precisar todavía, o sea, que nos faltan libros, fanzines, dinero, pero y sobre todo sí que había destrozo, casi destrozaron todas las puertas de entrada, se hizo fotografía al espacio y al material, creemos, por la disposición, ¿no?, cómo estaban puestos sobre la mesa. y pues eso.
Sí, ma. Sí, sí, cuando se produjo así el robo del material que llegaron allí al centro social, le estabais pidiendo, ¿no?, de que había, si había una orden judicial, si eso era un desalojo, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Que allí, o sea, como que no, que tardaron bastante, ¿no?, en explicaros cuál era la situación. En el momento de, había como una persona, una secretaria o secretario judicial, así que es el que se encarga como de redactar, ¿no?, las cosas que se van llevando. ¿Pudisteis hablar con esta persona o...?
No, en ningún momento. Incluso hubo un momento en el que se le estaba pidiendo la orden judicial y estábamos viendo cómo esta persona se estaba marchando, y aún así nos la seguían negando hasta que llegaron a decirnos que la persona que llevaba la orden judicial pues no estaba ya allí, pero la estábamos viendo, lo estábamos requiriendo mientras que él se estaba manchando, porque suponíamos que era el secretario judicial. Y no, en ningún momento. Es decir, la información no se nos facilitó, y aún así, viendo todo el dispositivo que había, hasta el final no atábamos cabos. Y después, porque ya nos llegó, pocas horas después nos llegaron la información de que también había pasado algo similar en Madrid, Barcelona, Palencia. Pero fue todo muy confuso. Y siempre se nos decía eso, no sabemos, no contestamos.
Sí. Pues no sé si quieres comentarnos algo así como para finalizar, o sea, algo que queda... No, que sea relevante, no sé.
Pues así como, pues nada, que seguimos aquí, que seguimos trabajando y que vamos a tirar para adelante, eso, que estamos con ánimo y con ganas de luchar, ¿no? Sin más.
Sí, pues no sé, desde aquí, desde Rebeldes sin Sombra, desde Radio Bronca, os mandamos ahí un fuerte abrazo, un besazo y nada, pues muchas gracias ahí por la participación y por la conexión en directo. Deciros que nada, que también desde Radio Bronca, ¿no?, desde los medios libres, pues vamos a seguir toda la situación, ¿no?, cómo se va desarrollando, y ya sabéis que para cualquier cosa que necesitéis, pues aquí, como siempre decimos, tenéis... una pista libre aquí en esta radio.
Pues muchas gracias. Nos vemos.
Un abrazo. Salud.
Un abrazo.
Estamos atados hasta el cuello. Si no te das prisa, no sales del hoyo. Tu libertad. De la vista alerta, no salgas a la revuelta. Con las manos vacías te quieren empaquetar. No te dejes manipular, no te dejes manipular, no te dejes manipular, no te dejes manipular.
Y bien, pues aquí quedó la intervención de los compañeros y compañeras de Granada. Luego también quisimos contactar también con los compañeros de Palencia. Recordamos que uno de los detenidos que está en prisión provisional, que está en preventiva, es un compañero de Palencia. Y no hemos podido contactar, pero sí que nos parecía importante que igual si estuviera aquí las voces desde Palencia. Y bueno, pues hemos cogido un cachito de los compañeros de la Casa Incendiada, de programa de Radio ELA en Radio Libre en Madrid, y que ellos hicieron un especial también de Operación Piñata, y entonces, bueno, hicieron una conexión con un compañero ahí en Palencia. Hemos hecho un recorte de este audio y lo queríamos pasar también aquí en este espacio de Rebeldes sin Sombra.
En marzo, en el marco de la Operación Piñata y en la ciudad de Palencia, a las 6 de la mañana comenzaban las detenciones y registros que han dejado dos detenidos y que bueno, pues han llevado también al registro de dos centros sociales de Doble Nado La Cueva. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge, que participa en Doble Nada. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues por aquí, escuchando acerca de lo que ocurría ese 30 de marzo, intentando saber cómo es posible que algo así ocurra. En vuestro caso, ¿cuál es el relato de los hechos? ¿Cómo os enteráis de lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que sucede en la ciudad de Palencia?
Pues, hombre, en general, pues un poco según quién era que lo estaba escuchando, desde los compañeros que recibieron registros y estaban directamente en casa, cuando a las 6 de la mañana les entraron en casa a unos de ellos reventándoles la puerta con un ariete, y al compañero que está ahora mismo detenido le cogieron abajo y porque iba a trabajar, y subieron con él a casa, pues eso, pues sus compañeros se despertaron directamente con la policía, con las pistolas y las linternas, despertándoles de la cama, sacándoles de ella, esposándoles, etcétera, etcétera, y el resto pues poco a poco nos fuimos enterando, desde gente que estaba viendo que nuestro centro social estaba rodeado de policía, hasta gente que, pues eso, que se estaba dando pues esta situación un poco en toda Palencia. Enseguida, pues yo qué sé, pues los teléfonos, los mensajes, estas cosas es lo que nos va haciendo un poco ser conscientes a todos de que estamos sufriendo este ataque.
En vuestro caso, como decíamos, hay dos personas que son detenidas en sus domicilios, o uno en el domicilio y otro en la salida del domicilio. ¿Cuál es el estado de los detenidos? Hay uno de ellos que todavía permanece, ¿no?, en prisión.
Sí, actualmente Javier está en prisión, está en preventiva, y Marcos, que fue el otro chiquito que fue detenido ese día, fue liberado, al igual que mucha más gente, fue el miércoles pasado liberado. Bueno, el miércoles pasado, no el anterior, el miércoles después de las detenciones. Y pues eso, a Javi le tenemos dentro con pues un poco a expensas de a ver qué pasa con él, al igual que qué pasa con el resto de detenidos, vamos.
Tenemos por aquí en el estudio a una compañera de la Quimera, del centro social, que nos contaba cómo fue pues la entrada en Quimera. En el caso de Doble Nada o La Cueva, ¿cómo ocurrió? ¿Qué es lo que se buscaba en los centros sociales? Porque fueron bastante los centros sociales afectados en la Operación Piñata, los que hubo registros y se incautó material, etcétera.
Sí. En el Doble Nada en particular entraron sin reventar nada y parece ser que entraron con Javier, porque esta información no la tenemos muy segura, pero creemos que sí que entraron con Javier para que fuese testigo del registro en particular. Lo que se han estado llevando son libros, el famoso libro Contra la Democracia de los GAC, que parece que tiene una fijación con él un poco absurda, pues teníamos unas pocas copias, se han llevado las copias, se nos han llevado el dinero de la distri, se nos han llevado el dinero que habíamos sacado en el último comedor que habíamos hecho, pues eso, o sea, nimiedades en el sentido monetario, se han llevado nimiedades, y luego pues eso, en general, panfletos, fanzines, todo lo que a ellos les ha parecido así un poco de repercusión. Y en La Cueva, que es como si fuese más o menos una nave, una sala de conciertos, sobre todo la utilizamos para dar conciertos, ahí entraron abriendo la puerta con la radial. Ahí es una puerta de chapa, nos la han destrozado. Y pues lo mismo, tampoco se han llevado gran cosa más allá de unas postales y el dinero que teníamos de la distri que teníamos allí también. Ha sido un poco pues eso de, no sé qué esperaban encontrar, pero ha sido como muy muy espectacular, muy para mostrar, en particular aquí en el centro social, muy para mostrar al barrio que algo estaba ocurriendo, porque pusieron en un barrio que es bastante popular, el barrio en el que estamos, que es el del polígono de Palencia, pusieron ahí policía por una boda, en general.
Como comentas, las operaciones policiales, tanto esta como la anterior, Pandora, se caracterizan por ser bastante espectaculares. Muchos efectivos para bueno, pues como al menos lo que aparece luego en los documentos policiales como hechos imputables, parecen no corresponderse, ¿no?, con la magnitud del despliegue. ¿Os habéis sentido intimidados en algún momento? A la gente que ha participado, por ejemplo, de las concentraciones de ese mismo 30 de marzo por la tarde en Palencia, ¿cuál era el ambiente que había o cómo es con lo que se respira por allí?
En general, a ver, nunca es fácil afrontar un hecho como este. Es muy complicado que en tu casa, que en tu centro social, etcétera, entre la policía de estas maneras, intentando infundir precisamente ese miedo al que te refieres como para que nos paralicemos y no nos podamos mover. Pero en general, ya desde el mismo día 30, sí que recibimos bastante muestras de apoyo y sobre todo es cariño, al fin y al cabo, ¿no? Y cuando fue la concentración, la gente en general pues estaba ahí más o menos dentro de lo que cabe, bastante animada, y luego en los días posteriores aquí lo que estamos haciendo está siendo pues sobre todo intentar informar no solo al barrio sino a la ciudad, que Palencia no es una ciudad muy grande, estamos intentando informarla sacando puestos de información a la calle, panfleteando, buzoneando, más que nada para que no se quede simplemente en la versión de los medios, sino que también pueda haber ahí una versión pública que sea nuestra versión, pues eso. No es lo que están poniendo los medios lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el Estado está atacándonos para que no resistamos, vamos, para intimidarnos.
Como dices, Palencia es una ciudad pequeña y supongo que si hubiera esos actos de terrorismo que se achacan, serían hechos noticiables. ¿Ocurren esas cosas que de las cuales se acusa a los compañeros o...? ¿Existe esa actividad terrorista en Palencia? Porque resulta un poco increíble teniendo en cuenta que muchos de los actos que se imputan en ningún momento han sido destacados o son hechos noticiables o pasan más allá de la anécdota en muchos casos.
Es Palencia, o sea, en general aquí pasar, no pasa nada. O sea, todo esto que se están sacando de la manga pues son hechos... Vamos, ni en prensa ni en ningún lado, pues no había ningún tipo de alarma en ningún tipo de sentido aquí en Palencia a nivel social en ese sentido. Vamos, nosotros la actividad que tenemos de normal, que es una actividad muy de calle, de manifestaciones por un lado, y luego de local, que tenemos mucha actividad de charlas y demás, ¿sabes? Como mucho, lo que podía ser reseñable es eso, pues charlas y cosas así. La actividad de las que le imputan a los compañeros, no hay ninguna por ningún lado.
Sí, al final, a mis amigas que no están a lo mejor muy metidas en los movimientos sociales, pues se lo digo, es que yo solo oigo acciones terroristas cuando han detenido a la gente, pero nunca he escuchado ha pasado tal historia desde un colectivo anarquista que no sé qué, ¿sabes? Simplemente te llega, han detenido a no sé a tanta gente por haber hecho un delito de terrorismo que ni siquiera conocías anteriormente, no sé.
Claro, sí, en general es que parece que los que se enteran que estas cosas ocurren en caso de que ocurran son ellos, porque el resto no tenemos noticia, ninguna de ellas, pero bueno.
Lo preguntaba porque, bueno, desde Madrid la actualidad palentina no siempre se sigue y para los oyentes, pues que puedan saber si por allí hay mucha actividad extraña o desconocéis como nosotros que ocurren estos hechos. ¿Cuál es la respuesta que vais a dar? Ya nos has comentado que estáis panfleteando, que estáis difundiendo, pero no sé si existe también algún tipo de apoyo, de iniciativa para, bueno, pues no sé, sufragar tal vez los gastos judiciales para poder hacer frente a lo que está ocurriendo con vuestros compañeros detenidos.
Pues a ver, varias cosas. A nivel monetario, pues estamos, yo qué sé, pues siempre es que, claro, lo hacemos desde nuestros medios autogestionados, Estamos constantemente, aparte de las aportaciones voluntarias que ponemos ahí los compañeras y los compañeros, la cuestión es que, pues eso, estamos ahora, estoy en el centro social, fuera están los compañeros haciendo marcapáginas, pues un poco intentando arreglar tierras de donde podemos para, pues eso, para hacer frente a todos los gastos que se nos vienen encima un poco. Y luego a nivel de calle, a nivel de actividad, de respuesta en la calle, que creemos que es muy necesario darla, este fin de semana tenemos aquí en Palencia el quinto encuentro de distribuidora de textos anticomerciales, libros anticomerciales, etcétera, que es un encuentro que empezó hace 5 años, ya de por sí tuvimos una carga por parte de la policía municipal, y entonces como que en cierta manera es una cita muy combativa, y dadas las circunstancias lo que vamos a hacer es, hemos convocado para este sábado una manifestación en apoyo a los compañeros que han sido detenidos. Y luego aparte hay convocada una manifestación el día 18 de abril en Burgos, que es ahí bajo el lema de Piedra a Piedra construimos los caminos de la solidaridad, que es una concentración que ha salido de diferente gente para hacer frente al incremento de la represión a los movimientos sociales, y que se pretende que esta manifestación ahí en Burgos sea masiva, que es a las 6 de la tarde en la Plaza del Cid, a la cual nosotros posiblemente asistamos por, no solo por ya el caso de los compañeros, sino por todos los casos represivos que está habiendo en el Estado y a los que pensamos que hay que hacerles frente de alguna manera y de primeras en la calle.
Pues nada, mucho ánimo con las actividades de WNADE, que siga adelante el centro social, y bueno, pues también desearos suerte con todas esas iniciativas para que vuestros compañeros pues regresen lo antes posible. Un saludo y muchas gracias por este rato.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias sobre todo por eso, por mostrar la otra parte de la historia, la que no sale en los medios oficiales y que no sean simplemente sus mentiras las que se puedan escuchar. Un abrazo.
Abrazos.
Por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos. De quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos. Y sembradas o flotantes, nunca, nunca nos rendimos. Diré tongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo. Pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de Ñongo. Gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas. Gente que el machete empuña. Juntos vamos a celebrar prosperidad, salud y amor, siempre van a sobrar. No sufran, no estén mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo. Contra el poder del sistema me rebelo, contra la supremacía me rebelo, contra la falta de amor me rebelo, contra toda la injusticia me rebelo, me rebelo, me rebelo. Que nunca es bueno el celo y búscate un consuelo, comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo, te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo, te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo. Y comprenderás y te asombrarás y me acompañarás y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Todas denunciando juntas de esta la vida, la zozobra.
Yo me revelo, yo me revelo, contra eso me revelo. Contra el poder del sistema me revelo. Contra la supremacía me revelo. Contra la falta de amor me revelo. Contra toda la injusticia me revelo. Me revelo, me revelo.
Habana, Cuba, 2010, Real 70, cruda cubense en la casa.
Seguimos aquí en Rebeldes sin Sombras con este programa especial de la Operación Piñata. ¿Qué nombre, no? Que le han puesto.
Sí.
Pasamos de nombre misóginos de la Operación Pandora a nombre Piñata, que...
Yo creo que el nivel va increciendo, ¿no? El nivel de cutrerío.
Cada vez peor. Pero bueno, hoy lo que hemos intentado hacer hoy es como un paneo general, ¿no? Con la voz de las protagonistas que han vivido esto en primera persona, tanto, bueno, tuvimos la conexión con Granada y por otro lado también la visión un poco judicial de uno de los abogados y el audio este que pasamos de los compañeros también en Palencia, ¿no? De cómo se ha vivido esto. Igual nos faltó un poco hacer la conexión con Madrid y Barcelona, pero como esto igual quizás más adelante lo podemos hacer, pero ya de Barcelona ya habíamos hablado en programas anteriores. Lo único, para quien no sepa cómo están, si nos están escuchando de otros lados de las fronteras, eso, que en Madrid y en Barcelona también secuestraron compañeras y compañeros, también hubo registros en casas y centros sociales, y en Barcelona en particular se llevaron a 3 compañeras, ¿no? 2 compañeras y un compañero, que han sido puestos en libertad con cargos también. Y se han hecho registro en 2 viviendas también, con montaje así policial de juntar cosas, sacar fotos y estas movidas, ¿no? Registros horribles y robo, como han dicho también los compañeros, ¿no? Que en todos lados se han llevado el dinero de las cafetas. Qué miserables, ¿no? Qué miserables. Bueno, gente miserable, de lo que se puede esperar son esas cosas. En fin, este es lo que ha sucedido en estos días, el día 30 de marzo en particular, y luego... a saber cómo continuará esto. Bueno, en Rebeldes sin Sombras continuaremos así con este seguimiento especial de estas operaciones, llamen como se llamen. Y como decimos que esto es parte, todo dentro de un contexto de represión en general, hoy también nos queda poco tiempo, pero sí que queríamos comentar lo que no pudimos comentar en el programa anterior. El programa anterior hicimos una conexión también con una abogada del Parlament, que nos comentó un poco cuál era la situación, que ahora, bueno, antes del programa también le hemos preguntado si había alguna novedad, nos ha dicho que no, que por ahora no hay ninguna novedad, o sea que nos quedamos con lo que nos comentó la vez pasada a nivel judicial, y nos faltó hablar con una otra abogada que estaba llevando las causas de Canvías. Entonces, como que en este programa, aunque nos quede poco tiempo, sí que queríamos hablar con ella, porque es parte de este mismo contexto represivo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, que nos comentara esta compañera cuál es la situación que se está viviendo con los encausados y encarcelados de Canvías, ¿no?
Sí, también recordamos de que la cantidad de personas también que fueron detenidas, ¿no?, en el proceso de Canvías, recordamos un poco, ponemos en antecedentes a la gente que igual no sepa qué era lo que sucedió, ¿no? Fue el desalojo del espacio. Luego hubo, pues la verdad, que bastantes muestras de solidaridad, ¿no? De diferentes barrios, incluso también desde otros lugares, ¿no?, de Barcelona, incluso fuera de Cataluña. Hubo ahí todo un proceso de reconstrucción del espacio, donde también se acercaron innumerables personas también. Y hubieron, pues, varios días, ¿no?, de movilizaciones y sus oleadas represivas con la policía en toda esa jornada, ¿no? Entonces, de esa jornada que la verdad que, bueno, pues donde se opuso ahí una resistencia así como bastante fuerte, de rechazo al desalojo del centro social, del rechazo a las políticas, ¿no?, que impone el Ayuntamiento de Barcelona. Y realmente, pues la verdad que todas estas muestras de solidaridad fueron bastante, bastante grandes, y las movilizaciones duraron, pues, varios días seguidos, ¿no? Decir que eso, que las personas detenidas, pues ya han comenzado los juicios, ya ha habido juicios de varias de las personas, ha habido sentencias, y ahora con la abogada vamos a pasar a hablar un poco, pues, cómo se encuentra la situación actualmente. ¿Qué tal, compañera?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, habíamos iniciado un poco, ¿no? Poner en contexto qué significa, ¿no? Qué es lo de Cambías. Para la gente que nos esté escuchando, hoy nos escuchan, nos tienen conectados, ¿no? En el programa en directo la gente de Radio Almaina en Granada. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de cómo está la situación a nivel judicial del proceso de Cambías?
Bueno, yo conozco cómo está el proceso de las personas que fueron encausadas por las movilizaciones que hubo durante las jornadas de protesta en Barcelona durante mayo. Entonces, en este asunto, bueno, se detuvo a muchísima gente, entre 70 y 80 personas, 84 en principio, y de estas personas algunas han sido juzgadas ya durante enero y febrero. A que nosotros tengamos controlados, o sea, que sepamos, ha habido 13 condenas. De estas 13, 3 personas han sido condenadas a 3 años y 6 meses y una persona a 3 años y 9 meses. Y el resto de condenas pues son de 2 años o menores a 2 años, ¿no? Es especialmente preocupante estas 4 personas que han sido condenadas a casi 4 años de cárcel, con lo cual las posibilidades de entrada, pues lógicamente, son elevadísimas y, bueno, seguramente entrarán, ¿no? Y además también ha habido las 2 absoluciones que ya se sabía de pues una es la del juicio que tuvo lugar en septiembre de Sergio Rubia, el chico, bueno, que estuvo en prisión preventiva, y otro chico que de enero, febrero. Y luego lo que hay de más novedad es la semana que viene, del 14 de abril al 17, hay un macrojuicio de 14 personas que fueron detenidas en el interior de un portal, en las que, bueno, se las juzgará a todos.
Sí, te estamos escuchando. ¿Qué nos podrías comentar un poco de estas sentencias, ¿no? Condenatorias, o sea, ¿por qué hechos se les condena?
Bueno, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Es bastante preocupante que condenas tan, además, a tantos años de cárcel. Bueno, pues como es la dinámica habitual en estos casos, la única prueba de cargo que hay es el testimonio policial, y a pesar de que en muchos de estos casos hay testigos pues tan objetivos como pueden ser vecinos y personas que están en la calle que tienen una versión pues contraria a la que se expone por parte de los agentes, pues se les da más credibilidad a los agentes, ¿no? Fueron juicios rápidos, con lo cual hubo varios juzgados, en concreto pues el 28, que tuvo muchísimos juicios de Cambías, y bueno, pues la tónica general ha sido de condenar a prácticamente todas las personas a las que ha juzgado, ¿no? Excepto con la excepción pues de Sergio Rubia en septiembre y otra persona que los hechos sean constitutivos de falta. Bueno, es grave, es preocupante. Yo creo que el clima represivo es especialmente grave y preocupante también, no solo por Cambías, también tenemos la sentencia del Parlament, la aprobación de la ley Mordaza, Código Penal, ¿no? Digamos que se está presentando un panorama bastante, bastante fuerte en este sentido.
Sí, existe la posibilidad también, como ahora se está llevando a cabo, ¿no?, por parte de los abogados y abogadas, ¿no?, de echar recursos, o sea, de paralizar esta sentencia que condena a prisión.
Sí, claro. Estas condenas, bueno, son de juzgado de lo penal, con lo cual se ha recurrido a la audiencia provincial, y ahora dependerá de, pues, la audiencia provincial examinará la sentencia y puede cambiarla. Lo que pasa que es bastante complicado, por no decir, bueno, es muy difícil que la audiencia provincial mueva los hechos probados, ¿no? Una sentencia tiene la parte de hechos probados y la parte de, digamos, más jurídica, y que la audiencia modifique los hechos es bastante, bastante difícil, pero bueno, lógicamente se tiene que hacer y se tiene que hacer todo lo posible para intentar pues que no, o sea, revocar esta sentencia y que no, y que estas grandes personas pues no entren, ¿no? En ese sentido se está haciendo, sí.
Vale, pues no sé, para terminar, ¿nos recuerdas? Creo que has comentado, ¿no?, de que la semana que viene hay una fecha concreta donde se va a realizar, donde se va a llevar a cabo otra vez un juicio sobre el proceso de Cambiás y que realmente es donde van a asistir 14 personas, ¿no? ¿Cuáles son las fechas?
Empieza el 14 de abril, son 4 días de juicio, pero concretamente el 14 de abril a las 9:30 hay convocatoria de apoyo en la Ciudad de la Justicia, en la puerta, y bueno, pues eso siempre es importante, ¿no? En ese sentido también quería resaltar que una de las cosas buenas también, yo creo, que de si es que las hay en el ámbito represivo, pero sí que hay como la respuesta, ¿no? Es, por ejemplo, que se están creando redes también desde los familiares de apoyo, ¿no? Y se están como generando otras maneras de apoyar a las personas que están encausadas y también de generar un poquito de apoyo mutuo entre las personas que sufren también la represión, aunque no sea directamente, sí a través de sus familiares. Esto es como bastante novedoso. También se ha creado ahora la red de familiares de encausadas de Parlamén y es como que se está implicando, ¿no?, varias generaciones, y es como que se empieza a ver este problema como un problema no de unos jovencitos que les han detenido, sino como un problema grave que afecta como a toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que es, al menos la nota positiva es esta, sí que se están generando estructuras y redes distintas, que yo creo que está bien ponerlo también en manifiesto.
Sí, como bien tú dices, ¿no?, nos quedamos con esas palabras, resaltar sobre todo esa solidaridad, ¿no?, que se hace extendible, o sea, que se extiende y se palpa, y que crear estas redes, ¿no?, incluso interredes, ¿no?, como hablaba una de las mamás que forma parte de esta asamblea, que tuvimos el placer de poder conversar con ellas también, la importancia, ¿no?, de crear estas redes, este soporte, ¿no?, de apoyo mutuo y encarar esto pues todas juntas, ¿no? Recordar también de que va a haber varias convocatorias, ¿no?, también de solidaridad con las personas encausadas en el proceso de Cambiás, también con el Parlament, que creo concretamente es este domingo, ¿no?, domingo 12, va a haber un acto ahí en el Raval y luego creo que va a haber varias jornadas de solidaridad y eso es de resaltar también.
Pues sí. Bueno, y pues nada, por mi parte, pues gracias también a vosotros y pues eso, aquí seguimos.
Vale, pues muchas gracias por tu participación y un abrazo y hasta la próxima.
Venga, un abrazo. Adiós.
Adiós.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
Bueno, y pese a toda represión que se está sucediendo, represión, 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 también hay, si la violencia circula, también la resistencia. Así que esta semana está llena de actos y convocatorias. Ya han comentado la convocatoria de solidaridad para el juicio en la Ciudad de la Justicia de Cambiás. Y también queremos ahora decir las jornadas que va a haber de lucha por la libertad de las compañeras y compañeros del Parlamento. Recordamos lo del programa de la vez pasada, que hablamos con la abogada, que hay 8 personas condenadas a más de 3 años, o por lo menos 3 años de prisión, por ir a protestar contra el paquete de medidas de recortes que se votaron de hecho y que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Entonces estas jornadas por la absolución de las compañeras condenadas a 3 años de prisión del Parlament son el día sábado 11 a las 6 de la tarde, concentración delante de la sede de CIU, que lo buscan, pero es calle Córcega 331. El domingo al mediodía, charla debate, Aturem al Parlament, Efecto Cambiás, bueno, con abogadas, gente también de las asambleas, con Bermud y nada, ta, ta, ta. Esto no lo dije dónde, ¿no? En calle Aurora con Riereta. Esto es en el Raval. El lunes 13, solidaridad con las encausadas. La idea es que se pinchen pancartas en todos lados, ¿no? En todos los barrios. Haz tu propia pancarta y cuélgala. El día miércoles repartimos los suplementos especiales del periódico La Directa sobre el caso y concentraciones solidarias por todos lados. Así que, bueno, ya sabemos, estas jornadas de libertad y absolución a las compañeras. Repito, sábado 11 a las 6 de la tarde, concentración frente a la sede de CIU. Domingo al mediodía, charla-debate. Lunes y miércoles, diversas actividades.
Y luego, para terminar, el 19, ahí el rodea el Parlament.
Sí, con la cadena, sí.
Se va a ir ahí, ¿no?, para rodear el Parlament, y se dice, bueno, pues de llevar algo amarillo, ¿no? Uh-huh. En realidad, como algo así visible.
El domingo siguiente, el 19, a las 12 del mediodía, sí, en la Ciudadela.
Pues nada, recordarles eso de que estamos volviendo a este espacio los viernes. El espacio de Rebeldes sin Sombra será ahora los viernes cada 15 días de 3 a 5. Como bien nos comentamos, pues no tenemos todavía el espacio de las repeticiones de los programas y tal. Entonces, pero en breve, os lo aseguramos que en breve se va a producir eso. Y a lo mejor, pues no sé si esperaremos 15 días próximamente, sino que igual a la próxima semana a lo mejor estamos aquí, nunca se sabe. Y nada, pues colgaremos el programa en la página de la radio, radiobronca.info, en el apartado de podcast, y hasta la próxima. Salud
y rebeldía.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.